Bueno, pues tengan mucho descuidado porque ya los micrófonos están abiertos. Muy buenos días.
El estado de pensiones.
Bueno, ya tenemos aquí a don Antonio Alarcón, que ya se tiene el micrófono abierto. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día precioso.
Santiago Martínez también, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Juan Carlos Morero, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bonita familia. Me gustó mucho la foto que me mandaste.
Sí, la verdad que no me puedo quejar. Tengo lo mejor que hay en la vida, a pesar que decía antes de entrar que este fin de semana teníamos que despedir a otra familiar, en este caso, de esos familiares que no son de sangre, pero que al final se hacen más. No, muchas veces se hacen más porque nos criamos juntos, sus hijos con nosotros. Pero yo creo, yo presumo mucho de familia, es lo mejor que tengo en mi vida. La salud y la familia. Si uno cuida de verdad a su familia, nunca en la vida estará solo.
Eso es cierto. Claro. ¿Y qué valores tan importantes la familia?
Si no hubiera familia...
Aunque sean de izquierdas o de derechas, da igual.
La familia es un núcleo social que si no existiera habría que inventarlo. Si no hubiera familia como núcleo social, donde la relación entre los miembros es amor, cariño, y no es otra cosa, no hay ninguna relación comercial, no habría forma de sacar a la sociedad. No había. Porque económicamente la familia suple lo que no suple nadie. Y eso es inviable pagarlo, inviable. Y bueno, yo tengo una familia también, y ahora que tengo dos nietos, los reyes fueron no buenos. Fue aquello maravilloso. Lo que pasa es que acabé agotado porque es terrible.
¿Cuántos nietos tienes, Antonio?
Dos. Un niño
yo tengo
y una niña.
Necesidad de nieto ya. Yo tengo mi madre tenía tres hijos. Bueno, tiene tres hijos todavía, mi madre es viva. Tiene tres hijos y tiene 11 nietos. Yo tengo seis hijos y tengo cero nietos. Esto no puede ser. Bueno, yo necesito olor a pañales, olor a nenuco en casa.
Eso va con la generación. Ahora mismo la mayoría de la gente joven, lo de tener niños se lo plantea.
La natalidad española es la más baja de Europa, la más baja de Europa. Negativa.
Pues un niño da una alegría en una casa. Yo, perdóname, yo llámeme antiguo lo que tú creas, pero un bebecito en una casa.
Claro que da.
Y además el concepto de abuelo, yo no sabía el concepto de abuelo hasta que lo fui. Yo me reía de los compañeros en el quirófano que hablaban, que eran abuelo, yo lo oía, decía, estos tíos están gagaga, se quedaron cortos. Creo que el fenómeno abuelo es algo que nos tienen reservado a los que somos ya abuelos y a los que no puedan serlo, que es único.
Pues ya estamos otra vez hablando de política, se dan cuenta, esta mesa yo no sé qué trae.
Eso es política pura, es que la familia sin natalidad, que no tenemos, que es negativa, el estado de bienestar español se nos va al traste fácilmente.
¿Ustedes creen que esto que estamos hablando, estamos de acuerdo, ¿no? Que el ladrillo estructural de la sociedad occidental es la familia, sin lugar a dudas? ¿Ustedes creen que se trata adecuadamente a la familia? ¿Se protege adecuadamente a la familia? ¿O estamos dispersándonos con estos modelos de familia raros y es prioritario el hablar de modelo en vez del concepto de familia? Es decir, a mí el modelo me da igual. El modelo que sea como sea. A mí lo que me importa es la estructura social de la familia, que pese a quien pese, es lo fundamental de la sociedad española.
No hay otro.
Se protege, yo no la veo...
Bueno, no se protege aquí ahora, o sea, está desprotegida.
Hombre, depende de lo que consideremos protegerla, es decir, protegerla yo sí la protejo mucho, es verdad que
me refiero a nivel de legislación.
La sociedad, pues posiblemente no, porque muchas veces tenemos más, o tienen más intenciones de otro tipo. Bien. Y al final parece que es más importante el tener amigos, el tener estatus, el ir a según qué sitios.
Bueno, es que...
Hay algo que para mí es fundamental y yo será que ahora con el fallecimiento de Tata, yo siempre he dicho que tuve la suerte de tener tres madres. Y para mí, en mi educación estaba siempre que eran lo primero. Y por lo tanto, si tú salías y llegabas, yo todavía tengo intención, viajo. Y todavía cuando aterrizo es el teléfono para decirle a mi madre que llegué. Y mi madre hace 6 años que murió. Es decir, son cosas que se quedan marcadas porque...
Pero no tienen la sensación de que estructuralmente la familia tiene abuelos, tiene padres, tiene madres. Y que esas figuras, esos contenidos, esas aportaciones que hacía cada uno a la unidad familiar se están desvirtuando, en el sentido de que se está cuestionando la figura de un padre, se está cuestionando la figura de un abuelo, no se le está dando importancia al valor de la experiencia, al compartir vivencia.
Estamos sacando temas...
Socialmente.
Primero, la natalidad está castigada en España, no está primada. Mientras no premies la natalidad, premiarla. Con el concepto de natalidad, que es ecografía positiva de una mujer. Independientemente de cómo concibió, eso no hay que preguntárselo. ¿Por qué? Porque es negativa, no nace el niño. A la vez, quiero llamar la atención, a la vez tenemos el fenómeno de la soledad involuntaria más alta de Europa. Ojo, que tiene que ver directamente cómo está la familia. Natalidad negativa, estado de bienestar tocadísimo. No quiero contar dramas cosas
soledad
reales.
No querida es muy importante también ese tema.
Y que para solucionar mayores, lo que estoy hablando se tardan 10 años. O sea, yo ahora tomamos medidas de natalidad serias y el efecto son 10 años. Luego sigue sin tomarse. Y eso siempre es un fallo político, no ideológico. Fallo político, con lo cual es una mezcla explosiva. Explosiva. Y en estas fiestas se ve claramente lo que estoy hablando yo, más que nunca. Y por cierto, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife tiene un nivel de sin techo insostenible, por primera vez en la historia. Lo digo con datos, ¿eh? Insostenible. De los más importantes que se tiene en estos momentos, en Canarias sin duda.
Pero sin techo voluntario, que antes no se veía, ¿eh? O sin techo involuntario.
Sí, lo que pasa es que hay que,
eso es lo de menos.
Hay que cambiar, hay que cambiar la legislación en cuanto a los sin techo, porque bueno, te encuentras no. con el hecho. Yo he vivido de primera mano con compañeros concejales y concejalas de servicios sociales que han querido hacer mucho y te encuentras con el que dice no me da la gana.
Voluntario o involuntario.
Eso no quiere
decir.
Sí, pero habría que cambiar la legislación porque a mí me puede no dar la gana mientras que no me afecte, mientras que me afecta a mí solo. Pero es que los sin techos afectan a terceros. Los sin techos defecan y mean en calles delante de gente.
Sí, otros no, pero ¿sabes lo que pasa?
La mayoría que vivía en el puerto tenían grandes problemas.
La falta de techo es que no hay techo. O sea, no habría ningún problema sin techo si hubiera techo.
Antonio, ¿tú crees que la gente que vive en la calle lo hace porque no tiene la posibilidad de vivir en una vivienda o en un albergue?
Sí, no, en una vivienda sin duda. Albergues están agotados, se lo puedo decir con datos claros. Agotados, no hay plazas. Aparte que los albergues municipales están para el tránsito, no para vivir siempre allí. Segundo, sí, pero no hablemos de pisos, que no tienen piso los jóvenes, van a tener piso los
jóvenes. Hay lugares donde pueden entrar y yo que hablo de lo que conozco, lo que viví en el puerto.
Pero sí, es verdad que hay cada día más, ¿eh?
Se buscaba meter gente y se salían. Duraban un día y se querían ir porque no querían estar encorsetados con un horario, porque no querían hacer lo que le corresponde.
Hasta cierto punto es lógico, cuando se es mayor de edad y no hay enajenación, solamente un juez puede decir en dónde tiene que ir la persona.
Pues eso debe cambiar porque afecta a la sociedad.
Qué difícil es cambiar.
Habrá que buscar la solución.
Yo no puedo ingresar a ningún enfermo mayor de edad que no quiera ingresar. Nunca lo puedo hacer. Antes lo obligábamos.
Acabas de decir una cosa importante, dice, no hay casas. A ver, las islas, porque hay más de 200.000 viviendas vacías en Canarias.
Algunas sin posibilidad de usarse. Ese número no me gusta darlo porque 200.000 viviendas vacías no hay. Hay 200.000 habitáculos. Algunos habitables, otros no.
Sí, bueno, sí, pero ya hay 40.000.
Pero muchas no usables. Santiago, es que esa información repetida mil veces, 200.000 viviendas vacías disponibles no hay en Canarias.
Pero bueno.
Hay mucha edificación sin acabar.
No se construyen viviendas sociales.
Eso sí es verdad. Ninguno. Eso es totalmente
cierto. No hay parque público de viviendas. Si los albergues que hay están totalmente completos y no dan para más, habría que ampliarlos o hacer alguno nuevo. Y aparte de eso, evidentemente, a una persona que está en la calle, que pueda dormir en un albergue donde poder asearse, vestirse.
Eso está hecho. Te lo puedes permitir, pero no está.
Sería interesante. Luego, es cierto, topamos con la problemática de que hay personas que por mucho que le quieras ayudar, no quiere la ayuda.
No quiere.
Y contra eso, como acabas de decir, solo un juez puede tomar una determinación. No,
incluido para ingresar a un hospital. Incluido enfermedades psiquiátricas. Y yo sé que hay que intentar articularlo bien. Y después, bueno, oye, hay 40.000 canarios en exclusión social. Es que estamos hablando de una bomba de relojería. Y a la vez nunca ha habido tanto consumo. Y a la vez nunca ha habido tanto espectáculo.
Y la economía canaria va muy bien.
Claro, y bueno, pues está.
Sí, no, y recaudamos un montón de impuestos. Es una incongruencia, ¿no?
Es lo que es la macroeconomía va como un tiro a nivel nacional, a nivel. Pero la economía a nivel de calle, a nivel de familia, a nivel.
Bueno, y a la vez nunca ha habido tanto ahorro de la familia. Estamos en un mundo muy contradictorio, lo que hace que se pueda dar las dos cosas. Es que si hay excluidos no hay crecimiento, sí. Lo que está claro es que hay que poner factores correctores al crecimiento, quiero decir. El PIB...
Igual reparto de riqueza.
Claro, más que reparto es que es lo que mido. No, que voy a hacer. Yo de comunista no tengo ni... Solamente lo digo y me pongo nervioso porque es la gran mentira del siglo XX. No, porque es compatible. El PIB, igual que la edad no expresa nada importante, nada. Por eso yo hablo de fragilidad. Y el PIB lo que dice es lo que hay por cabeza de dinero. ¿Y qué quiere decir eso? Ni se habla de justicia, ni se habla de seguridad social. El PIB chino es más alto que ninguno. Sin embargo, ahí hay un nivel absolutamente de desequilibrio enorme. El PIB nuestro está creciendo, pero el PIB no llega a todas. Hay que poner factores correctores, porque si no, no llega a corregir lo que hay que corregir.
La renta per cápita con el salario medio, si no el salario más frecuente, yo creo que es un dato muy importante de las economías de los países. Es decir, la renta per cápita es el PIB dividido entre la población y después el salario más repetido es el salario que más gente gana. Claro, eso pero... en España hay una fractura bestial.
Entre la
renta per cápita y el salario más repetido.
La renta per cápita canaria ha subido en los últimos 5 años 3.000 euros. Estamos en 24.400 euros.
Pero no el salario más repetido.
Pero somos la comunidad de las cuatro que están peores dentro de la renta media nacional española. Es, porque estamos al 76,8%
de la renta media nacional. Tocar, ¿no? O sea, hay trabajos muy mal pagados.
Pero seguimos estando muy por debajo. Y luego lo que tú estás diciendo, Diego, es que el salario más repetido no llegará a los 2.000 euros. Ni, o sea,
No. En Canarias no estamos en 300 y pico euros por debajo de la media nacional. Estamos en menos de 1.400.
Bueno, y si vamos a la...
El más repetido.
Claro, porque se decía
y una persona que gane 1.400 euros trabajando 8 horas es pobre.
Porque se decía que en Canarias el sueldo, el salario era más bajo porque el gasto era más bajo. Eso era.
Eso no es verdad.
Eso era. Se decía. Porque hace 15 años sí era así.
Más alto, la más
alta. Hace 15 años sí era así. Vivir en Canarias, los alquileres eran más baratos, los precios eran más baratos. La prueba es que los peninsulares o godos venían a Canarias a comprar según qué
aspecto. Los puertos francos funcionaban.
Ahora ya no.
Bueno, funcionaba para eso.
Yo, de todas formas, con el tema de este, yo siempre tengo cosas.
Ahora hablamos de los precios en Canarias.
Hay cosas que uno piensa que no debe decir en alto, pero que como tenemos la libertad de expresión.
Y con educación. Creo que hay que decirlo.
Es que muchas
todo.
Veces,
hay que decirlo,
muchas veces
a nadie.
Estos datos son falsos. Porque hay una falsedad en la propia sociedad. Porque se sigue cobrando dinero negro. Porque se sigue no aplicando. Claro, entonces todo eso afecta a que unos resultados que hoy en día. Porque a mí me dicen, no, en Canarias se pasa hambre. En Canarias no se pasa hambre. En Canarias no hay nadie que pase hambre. Nadie. Y cuando digo nadie. Puede aparecer alguna persona pobre.
Hay gente que necesita ayuda.
Y se le da. No hay una sola persona que no vaya a una administración local, que es la primera administración cercana, que esté pasando necesidades y no le manden directamente a conseguir una compra. Por lo tanto, yo digo que es falso que en Canarias se pase hambre. Que hay necesidad, claro que hay necesidad. Que hay necesidad de vivienda, claro que hay necesidad de vivienda. Pero que después también están los alquileres. En negro. También está. Hay mucha parte de la picaresca española que al final descontrola los informes porque no dan la realidad certera, dan una realidad.
¿Y cómo se explican ustedes que disponiendo nosotros en Canarias de un REF y teniendo una fiscalidad diferente al tener IJIC aquí y no tener IVA como tienen en la península, en cadenas nacionales de ropa, de calzado y de alimentación, los productos tengan el mismo precio aquí que en Barcelona, en Cuenca o en Madrid?
Bueno, porque aquí no hay, pero aquí lo que hay es un impuesto que es del Cabildo, que es una traba burocrática, no hay lo mismo que la península, pero al final se encarece.
El de entrada de mercancía.
Entrada de mercancía, el IEM. Y eso hay que analizarlo
la PIC,
bien.
Que también sí. Está por ahí.
Sí, con lo cual, bueno.
Es que me llama mucho la atención, porque dice contra, es que si aquí se paga el 7 de IJIC y allí se paga el 21 de IVA. E incluso yo puedo pedir una factura, si pago más de 200 euros en ropa y le pido en la tienda que me haga un ticket, cuando voy al aeropuerto me devuelven el 21.
Yo creo,
y aquí tengo el 7 y resulta que vaya a una tienda de Bershka o de Zara o de cualquier multinacional, allí está etiquetado a 21 y aquí está etiquetado a 21. ¿Quién está ganando dinero? Bueno, porque hay alguien que está ganando dinero.
Bueno, el comercio está ganando dinero.
Las empresas.
Las empresas
sí, más padre que debía.
No, las empresas.
Es que tenemos un REF, no nos olvidemos de eso, para tener la cesta de la compra.
Sí, pero el REF no se está cumpliendo también.
Quería llegar.
No se está cumpliendo, evidentemente. No está cumpliendo el gobierno central con el REF. Las inversiones que hay que hacer con el REF. Bueno, esas cosas hay que analizarlas. Hay que analizarlas, hay que verlas, qué es lo que está ocurriendo. Pero en definitiva, lo que está ocurriendo, yo creo que lo ha salido aquí espontáneamente, es que se pueden dar las dos cosas, exclusión y riqueza, sí. Y eso hay que ser muy cuidadoso. Y hay que cambiar los criterios que aplicamos para medir cosas, hay que validarlos otra vez. Una de ellas es el PIB, y otra de ellas la da. Yo insisto, grábenlo, que esto, al final que ya verán cómo voy a tener casi razón. Igual que dije lo de la vacuna hace aquí casi 3 meses aquí, y estamos en epidemia seria. Bueno, quiero decir que hay que actualizarlo. Igual que la jubilación forzosa, igual que una serie de cosas que son arcaicas. O sea, son incompatibles con el desarrollo. Y sin embargo se están utilizando. Por la inercia, porque la inercia es un mal sentido. Y quería, y aprovecho si me lo deja, estamos viviendo una, yo creo, y sigo avisándole, aquí lo he dicho también varias veces en esta emisora, que estamos viviendo una crisis profunda de la sociedad chicharrera, lo digo de verdad, ¿eh? De la sociedad, yo soy chicharrero, los que estamos aquí somos chicharreros.
Yo no.
Tú no, bueno, somos chicharreros.
Yo soy ranillero.
Chicharrero solo de Santa Cruz.
Chicharrero solo de Santa Cruz.
Lo ves que hay un patrón de medidas.
Yo soy ranillero.
De Padre Ancheta para abajo.
Yo soy el mayor, él es ranillero, yo soy mago del norte.
El mayor enemigo
del chicharrero es el chicharrero.
Del de Tenerife, gravemente. Todas las sociedades, analízala un poco, están en crisis profunda. De liderazgo en crisis profunda, del empresariado en crisis profunda, de las sociedades civiles en crisis profunda, de fútbol en crisis profunda. Eso no ocurre en la provincia hermana. Analícelo, es un tema social de primer orden.
Es que lo que acabo, lo que acabo de decir ahora es un hecho, es decir, el Canarión es Canarión de Teror, de Agaete, de donde sea. Tú le dices que es Canarión y se siente Canarión. Tú le dices a alguien del norte que es chicharrero y por lo que sea, te dice todo el mundo la reacción como yo, ya, que sí, no es chicharrero, ya, que sí, es viñero, no, que es realejero, que es...
Pero eso es una anécdota más.
Aquí hay gente en el norte, sí, que dice que el Club Deportivo de Tenerife es el Santa Cruz.
Es el Santa Cruz, ya, claro.
Es el Santa
Cruz. Ese es el problema.
¿No se da cuenta que Tenerife tiene un problema?
Ese es el problema.
Lo hay, lo hay.
Si llegamos a ese nivel...
Y eso no es nuevo, ¿eh?
Bueno, eso es nefasto, pero se está uniendo todo y políticamente hay una crisis profunda, más que ningún otro lado. Digo como... Con lo cual esto es grave, ¿eh? Más grave de lo que uno puede pensar. No hay liderazgo, no dejamos crecer los liderazgos. Desde que salga algún liderazgo, hombre o mujer, a escacharlo, como es de Tenerife. Si yo jugué con él a los boliches en el colegio, ¿por qué ya no juega a los boliches y opera? No opera mal. Y eso es el chicharrero. Porque el sentimiento de conservar es nefasto, que lo tiene Tenerife. Y Las Palmas tiene el sentimiento de conseguir, que médicamente es muy potente.
El micro.
Que es muy potente, y entonces nosotros seguimos RQR. Que el desarrollo del hombre lo manda el agua, no lo manda el petróleo, y el agua aquí lo hemos tenido siempre, y en la provincia hermana no, y eso se hace que hay un sentimiento de conseguir de forma clara. La ciudad, sin duda, analícelo, yo creo que, yo no estoy hablando de ideología, ¿eh?
Sí, una situación del año 25, social, pero que no es social, nueva, lleva muchos
muy grave,
años.
Muy grave, pero es que no los dejamos, es que aquí tenemos la manía... de no dejarle el mayor enemigo del de Santa Cruz, el de la Laguna, el de la Laguna es el de Santa Cruz. Eso no ocurre allá, en la provincia hermana. No ocurre. Allí la ideología está el segundo escalón. Primero de Las Palmas y después del PP, del PSOE, de coalición. Aquí, ¿qué
contra? El estadio se llama el Estadio Insular.
Bueno, no, yo no, ya habíamos estado insular, bueno, pero no solamente es que lo ejecutan.
No, pero tienen sentimiento de isla, eso es cierto. Es decir, el no, canario tiene un
social
sentimiento
de conseguir,
isla.
De conseguir. Aquí...
al pueblo me viene bien a mí también. Es decir, no es que me lo
no,
hagan
además,
a mí,
y las
no
relaciones al... de los partidos se nota definitivamente, y así progresan más sin duda. Y ahora estamos pasando una época crítica, para mí crítica, y si lo miran fríamente, véanlo tranquilamente para que vean que eso se está ocurriendo y no se está poniendo solución.
¿De quién sería responsabilidad? ¿Del cabildo?
En general.
Alguien tiene que tomar liderazgo, porque también dice, hay crisis de liderazgo. Alguien tiene que tomar conciencia de esto para revertir la situación.
Sin duda, si no tienes un diagnóstico no puedes poner terapéutica. Bueno, pero es que está todo el mundo igual, quiero decir.
Sí, pero es que...
¿A machacarlos?
Es verdad que había un crecimiento del sentimiento del insular, y eso, aunque no es un tema, no lo uno a la política, pero sí lo uno a personas. Carlos Alonso hizo... que el sentimiento de isla, yendo por los municipios, creciera. Y es verdad que con la llegada de Pedro Martín eso se paró. Es decir, ese sentimiento de que el Cabildo podía ser el municipio o el Ayuntamiento 32 que te podía ayudar, no solo al político, yo porque lo viví de primera mano, pero la gente de la calle que pudiera ver que el Cabildo también me podía ayudar, pues con ayudas al comercio, con mil cosas, y con Pedro Martín bajó. Y ahora mismo tengo que reconocer que en este año y pico no se ha sido capaz de coger la senda que había antes de 2019. Y no es porque Rosa o López, que son el tándem que lideran, no sean capaces de hacerlo, sino porque yo creo que ha crecido mucho. Está muy, muy patente el hecho de, y lo repito siempre, el egoísmo. Estamos en una sociedad del egoísmo.
Bueno, pero hay otras que...
Y hay que...
Será la nuestra, más que otra, porque lo demás no le está ocurriendo. Las Palmas está creciendo, sí, de forma también evidente. Las sociedades civiles creciendo. El fútbol creciendo. El baloncesto, estoy hablando de cosas sencillas, pero importantes.
Refleja de la sociedad, al final.
Sin
todo.
Duda,
sí,
el baloncesto
los deportes
creciendo.
Acuáticos con el Metropol, que estuvo a punto de desaparecer, y mira dónde está ahora.
Bueno, otra vez segunda, arriba, el Mundial resuelto. De Fútbol ya tiene conseguido el estadio. ¿Por qué? Porque tienen el sentimiento de conseguir.
Todos a una. Todos, claro, ahí van aquí, todos juntos.
Y aquí no, yo creo que eso es muy grave, de verdad.
El otro día decíamos una cosa y es yo creo que es totalmente claro. Y eso pasa en muchos lugares. A la gente le cuesta bien hablar de los demás.
Bueno, pero más
a la
aquí.
Gente le encanta hablar mal de los demás. Este hombre es malo porque no.
Bueno, más que la gente.
Y cuando hace algo bien, no eres. A mí no.
Yo las cosas malas van más deprisa que las buenas.
Bueno,
la
no, es que nos cuesta, es que te cuesta decir, pues Diego hace un buen programa de radio. ¿Y por qué no lo puedes decir si es la verdad? Es como. Bueno, parece que te van a quitar algo a ti. No, es bueno, como una
eso,
sensación
eso se llama
de.
Complejo. Es lo que te ha ocurrido. Bueno, pero aquí se ve la prensa nacional y la televisión nacional. O sea. Noticias buenas son muy pocas, escasas.
Bueno, sí, bueno, pero es muy, muy.
Y mira que hemos pasado un par de semanas aquí, que ensalzar lo bueno hubiera sido muy fácil. Pues no.
Yo creo que hay que.
Hay cosas malas más que buenas.
Bueno, es que lo malo vende más, pero lo que hay que hacer. Pero es compatible con recalcar lo bueno. Uh-huh. No tenemos. Es que ¿dónde hay un programa en los medios de comunicación canarios y nacionales hablando de la gente buena que tiene este país? En ningún lado.
Sí, gente.
Sería un país.
Gente maravillosa en.
Sí, en la isla, en la isla desierta.
No, en Televisión Canaria. Ah. No ven Televisión Canaria.
Sí, ese programa me parece
con la guapísima guanchera, que ahora no me sale el nombre.
Sí, bueno, pero si tú. Vamos a ver.
Presentadora.
Eloísa.
Eloísa.
Bueno, a mí Eloísa me parece una chica estupenda.
Guapísima.
Guapísima. Y ese programa está muy bien.
Gente sí. Maravillosa que habla. Hacen tomas de esas.
Sí, algunas incluido
esa es otra, esa es otra. Cuando he dicho buena profesional, tapa el micro. Es que ahora, ¿se han dado cuenta que ahora a las mujeres se les cuestiona mucho más que antes?
Yo sí, la cuestión
cuando
a las mujeres.
Llega una mujer hace 20 años, llegaba una mujer a ministra o a presidenta de alguna una corporación o a un cargo, se le valoraba. Y esa mujer tiene que valer un huevo con lo difícil que una mujer llegue. Y ahora empieza a cuestionarse. ¿Esta está ahí por su valía? ¿O está por la ley de cupo?
No, bueno, ahí todo un poco, yo creo que.
¿No les está pasando ya?
Sí, bueno, yo bueno, este es un fenómeno.
Sí, lo que pasa
es
que antes había una maldad que ahora ya no existe.
Gracias a Dios.
Aquella
gracias
llegó
Dios.
Por.
Sí.
Y bueno. Eso ya bueno, ha desaparecido, gracias a Dios. Sí, ya no, pero no es como antes.
Ahora es la ley de cupo, es cierto, es sí, la ley de cupo.
Yo prefiero que sea por la ley de cupo, que después te ganas tus garbanzos, que le estés poniendo a una persona. Simplemente por ser mujer, decir, llego allí por.
Bueno, sí, yo creo que de todas maneras la sociedad, la naturaleza es machista. Uh-huh. Sí, el mamífero es machista. No es ninguna excusa. Y la sociedad española ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo machista.
Es que los peores.
Y nos va a costar, no, no nos una va a costar crítica mucho, ¿eh?
Al
los
macho. Los machistas fueron nuestras madres y nuestras
abuelas.
Y las profesoras de aquella época.
Fueron las peores machistas.
Sin duda, pero bueno, pero sigue siendo.
Pero también es un tema de evolución, es decir, el ser humano es una especie animal. Y por evolución ha sido así. Entonces, que ahora estamos evolucionando, nos va a costar.
En la ley de la selva sí es así.
Nos va a costar.
Pero claro, ya no hay ley de selva. Entonces, lo que no puede ocurrir es que haya injusticias manifiestas todavía permanentes por ser mujer.
Que las hay.
Que las hay, claramente.
Y no se están
hay.
Corrigiendo adecuadamente. Eso sí. yo insisto mucho. Oye, las políticas de igual son necesarias porque no lo estamos haciendo bien.
Y sin embargo,
porque hay conciencia social.
Y sin embargo,
pero no hay efectividad.
Sin embargo, si vas, por ejemplo, a la universidad, la mayoría son mujeres matriculadas.
Y la mujer está integrada. El problema está en que la sociedad todavía.
Pero, por ejemplo, yo estoy aquí un artículo sobre la ciencia de la mujer, ¿eh? Y resulta que.
Mira,
cuesta
Antonio,
montones que llegue la ciencia de la mujer.
Me pasó estas Navidades. Fui al centro de salud. Y al lado del centro de donde está la información, donde iba a hacer una consulta, está pediatría. A mí me llamó la atención que en pediatría estaban los padres con los niños. Todavía eso nos llama la atención. Eso es un sentimiento de que nos hemos educado en una cultura donde la mujer tiene la obligación de llevar al niño médico. Y nos llama la atención de yo. Hay tres padres con tres niños.
Bueno, y
eso me llamó la atención y digo, es que tenemos mucho que arreglar porque ese subconsciente existe.
Hombre, no, claro que existe, pero lo que pasa es que las parejas nuevas no van.
Pero vamos mejorando.
Sí, sin duda. Es que si no,
pero todavía mentalmente te llama la atención una reunión de padres en un colegio. Hay 30 madres y dos padres.
¿Quién mantiene? Bueno, también es verdad que el mantenedor también estaba centrado siempre en el hombre. Eso ha cambiado.
Pero ahora ya no es así.
No, ya claro que no. Pero bueno, ¿y quién es el que mantiene? ¿Quiénes son los cuidadores de la familia? Mayoritariamente mujeres.
Sigue siendo así.
Sí, por eso te digo.
Y socialmente se la responsabiliza de cuidar a los abuelos, hombre, de llevar a los niños al médico.
No se discute.
De ir a hablar con el
No, ella está cuidando a mi hija. Está, pero no, y eso hay que.
Y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Porque está interiorizado en el subconsciente. Eso bueno, lo tenemos bueno, todavía bueno, grabado
sí,
ahí.
Sí, sin duda que está ahí. Lo que pasa es que, bueno. Y después, después, yo creo que merece la pena hablar hoy de lo que de la epidemia de gripe, que avisamos aquí con tiempo, sigue la gente sin vacunarse. Hay una epidemia canaria mayoritariamente, casi está ganando a todas las regiones españolas, no está produciendo medio colapso sanitario, y ahora el pico viene esta semana.
¿Y el noravirus, Antonio, eso qué?
Hermano, el virus es un virus aéreo...
Pero no hay que preocuparse.
No, bueno... No,
yo leí un artículo donde había que preocuparse.
Sí, hay que preocuparse de la epidemia. Que es que mayoritariamente colapsa el sistema sanitario y que las personas mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad al lado te machacan. Es igual, es un virus aéreo que se contagia por la contacto directo y por la boca.
Te afecta el estómago, ¿no?
No, son distintos. Hay uno es intestinal y otro no. Puede afectar el estómago una parte y está tumbando tierra a todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? Vacunarse. ¿Qué hay que hacer? Beber mucha agua. ¿Qué hay que hacer? Ponerse mascarilla ante la duda, sin ningún problema. ¿Qué hay que hacer? Lavarse las manos, no con alcoholes, con líquidos alcohólicos.
Sí, aquel gel que nos poníamos
no
en las manos.
No, secaba la mano. No, con lavárselo muchas veces. Y
volvemos otra vez mascarilla. A las tradiciones.
Sí, bueno, hay que...
Dale las manos antes de sentarte. ¿Cuánta gente se sienta a comer sin lavarse las manos?
Bueno, como otro día. ¿Y cuántos
¿La mayoría?
¿Y cuántos cocineros cocinan sin lavarse las manos?
Antes era no muerdas el pan, límpiate la boca antes de beber, lávate las manos antes de comer, eso era machaqueo.
De todas maneras,
pues podemos volver a eso. Las manos lavadas para comer,
de
todas maneras,
el resultado final es que vivimos 85 años de media.
Porque hay mucho antibiótico. Y...
No, por algo más que eso.
Nos medimos la tensión dos veces al día.
También es compatible que hay un colapso sanitario importante, grave, que habrá que dedicarle algún día. Muy serio, con una sanidad devastada seriamente, que esto le afecta mucho. Y sin embargo, este año ha subido la mujer de expectativa de vida media casi un año. Quiero decir, todo eso es compatible y ocurre. Lo que pasa es que no, una cosa no puede tapar la otra, sino es bueno que ocurra, pero al final hay que ir a
tomar. Es como lo de la economía, ¿no? La macroeconomía va de
continuo,
pero la economía a nivel de tierra va.
No, es que el crecimiento del PIB no garantiza que no haya injusticia social.
Es un poco tarde para sacar este tema, pero yo quiero conocer su opinión. Que es un poco tarde porque a mí me parece un tema apasionante.
¿El cual?
Es Mufase.
Va a ser un tema precioso, si quieres, yo me lo sé perfecto, yo soy Mufase.
Yo, mira, lo voy a decir, si se enfada conmigo, porque me escucha de vez en cuando. Yo tengo una hija funcionaria y mi mujer es funcionaria. Mi hija hace poco, mi mujer hace muchos años. Mi mujer este año se ha apuntado a la Seguridad Social.
Sí, pero puede ser de Mufasa apuntando a la Seguridad Social.
Sí.
Una cosa es quien te garantice y otra cosa es quien te la da.
En la elección de compañías de sanidad que le han dado, que si Asisa, Sanita, Desla, no sé qué, le han reducido tanto el abanico que los médicos que ella habitualmente, le he convencido. Digo, ya tienes una edad que te hace falta tener un historial médico serio.
No, quiere decir que Mufase no lo tenga serio.
Bueno,
quiere,
tienes que tenerlo en papel.
No, bueno.
En el Servicio Canario de Salud lo tienes en un ordenador.
Pues hace poco.
Lo tienes ya. Y una tarjeta sanitaria.
Bueno, pero tú puedes ser de Mufase que te dé la sanidad.
Y en tu aplicación.
Espera. Tú puedes ser. Yo soy funcionario hace 45 años, 48. Tú puedes hacer de Mufase y a la vez tener la Seguridad Social.
Sí.
Que te dé la sanidad, ya está. Para la patología es importante, sin lugar a duda, la sanidad pública española.
Hombre.
Es la mejor, con crisis profunda, pero es la mejor.
Ya no vas a ir al dermatólogo, al ginecólogo, ya vas a poder tener algunas enfermedades
claro.
Más serias.
Ayer puse la tele, estos días descansando, puse la tele por la noche y a nivel nacional pusieron la sanidad canaria a parir, en las 5. Porque había una denuncia en definitiva, la pusieron a parir, que es lo que me preocupaba, porque generalizaron. Que es una denuncia de una chica, no sé si la han visto, que se murió su madre después de estar seis meses yendo al médico y le dijeron que no tenía nada y se murió con un tumor invadido. Y ha ganado el pleito y han puesto la sanidad canaria.
Pero eso no es noticia de ahora, es noticia de hace...
Sí, pero la sentencia fue hace 4 días.
Ah, vale.
Y ganaron, pero bueno, han puesto ahí genérico como Canarias. Yo veía con pelos de punta. Porque Canarias,
¿hace mucho daño ese tipo?
Mucho daño. Mucho daño. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Y eso tenemos que mejorarlo.
Por la sanidad canaria, yo te lo digo, yo creo que aquí somos todos usuarios. Hay que agradecer muchos. Muchos tenemos que agradecer.
Yo me quito el sombrero.
Ejecutorio, yo soy usuario y ejecutorio.
Me quito el sombrero porque cuando oigo las críticas de las urgencias, cuando oigo las críticas del Hospital General, que en unos casos de todo hay en la Viña del Señor.
Tienen mucha razón.
Pero yo tuve que vivir un mes, por desgracia, este último mes de diciembre... en tanto en urgencias como en paliativos como en planta, y me quito el sombrero ante el personal.
Que a la hora de la verdad,
cómo se han comportado, cómo viven, yo me estuve 12 horas en la cruz que llamo yo del pasillo de urgencias, que hay que estar ahí para saber cómo trabaja y cómo vive un auxiliar, un enfermero, un médico.
Diario.
¿Cómo lo ves? Esa ansiedad que tú tienes, ¿cómo ellos son capaces de vivirla constantemente?
Gracias a eso.
¿Cómo sabes que cada día...
Estamos pasando mal.
No obstante, y es como los otros dos casos que hemos tenido, la economía y el otro que no recuerdo.
No justifica que haya medidas que no se tomen.
Exactamente. O sea, la sanidad está un poco devastada y es un problema político el no darle solución a este problema.
Está en este momento una crisis profunda. Hemos pasado de ser la primera sanidad del mundo a la quinta. Y no vale sanidad canaria y la madrileña. Hay que hablarlo globalmente. Hay 2 millones de españoles pendientes de operarse. Listas de espera imposibles de aceptar. Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que haya una buena sanidad.
Exactamente.
Que seamos los primeros del mundo, 31 años seguidos, 32 en número de trasplantes. Es compatible con que haya grandes errores que hay que solucionar y no se han tomado ninguna medida seria. Las urgencias, yo he hecho 4.800 y pico guardias físicas. ¿Por qué te digo los números? Porque los números están informatizados y yo cuando cada vez que oposita tiene que poner lo que ha hecho. Con lo cual conozco muy bien la urgencia, llevo un máster de urgencia hace muchos años, que urgencia es preciosa como especialidad, pero es durísima, durísima, incomprendida. Y además en estos momentos hay en Canarias 600 camas ocupadas por enfermos que tienen el alta dada
en
y
urgencia,
que no se lo lleva. Y en urgencia hay 90 en mi hospital. Y el Hospital Universitario de Canarias,
decirlo, muy importante.
El Hospital Universitario de Canarias es un hospital que lo hace el Cabildo, si no, no hubiera habido Facultad de Medicina en Canarias, que permitió que subiera el nivel de la sanidad mucho, pero que no nos perdonan que haya sido el Cabildo. No nos perdonan, nos quieren cambiar hasta el nombre. Y ha sido maltratado porque hubo Facultad de Medicina hace 50 años y hicimos carrera universitaria muchísimo, etcétera, etcétera. Y no nos perdonan dónde nacimos. Estamos integrados hace mucho tiempo. Yo estaba en el Consejo de Administración cuando se integró. Y al final sigue sin perdonar, no nos castigan.
¿Estás hablando que el Servicio de Salud trata mal al UC por el hecho de no haber sido...?
Indirectamente. A mí me lo dijo Román muy claramente. Antonio, que por cierto...
Román Rodríguez.
Que yo, por cierto...
Bueno. En la gloria esté.
No, bueno, ahí está.
Política.
La gloria
me refiero, sí.
Román,
sí,
bueno,
sí,
yo, el grupo de
sigue
Román...
Sigue dando patadas, ¿eh? Sí, sigue dando patadas.
El grupo de Román yo lo conozco muy bien.
Sí, por favor. Rogelio
Frade, de compañera. Bueno, a mí me dijo un día...
Médico también, Román.
Sí, sí, bueno, una cosa que sea médico, otra cosa...
Que no ha ejercido de médico en la vida.
No. Yo creo que posiblemente sea bueno porque los enfermos se escaparon de muchísimas cosas. Es una crítica entre amigos. Quiero decir, él me dijo claramente, Antonio, yo cuido primero a un hijo que a un sobrino, y tú eres sobrino. Eso es lo que significa el Hospital Universitario de Canarias. Somos sobrinos de la sanidad pública. Nacimos aparte. Y como nacimos aparte, no nos los perdona. Y el Servicio Canario de Salud, en su estructura... Esa estructura es muy románico, nace así. Y eso es como Tenerife Las Palmas. Es dificilísimo arreglarlo. E influye, a nosotros nos han hecho mucho daño por inanición, que es no darte cosas. Muy sencillo, no te dan cosas y ya empiezas. Estábamos siempre el número uno de Canarias, mayoritariamente en todas las encuestas, y ahora estamos el último. Y eso es imperdonable porque se podía haber evitado y tenemos la obligación de evitarlo. Hoy la Facultad de Medicina de nuestra universidad está vacía de profesores. Vacía.
Eso es un problema.
Un problemón enorme.
Un problema.
Que no se previno de una forma bien. Con lo cual, bueno, imagínense ustedes. Y eso yo lo sufro directamente. Lo sufro como mi casa. Yo estoy más tiempo en el hospital que mi casa.
En mi casa somos pacientes del Hospital Universitario. Y la verdad es que mi mujer está muy agradecida porque tiene 2 caderas nuevas.
Bueno, igual es que eso. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Sabes lo que hay que hacer?
Encantada de la vida.
Yo digo que a la hora de la verdad funciona.
¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Sabes lo que hay que hacer?
Día a día.
Decirlo.
Eso.
Es importante protestar de forma seria. Quiero decir, escrito, sin insultar, porque se contabilizan mejor los errores que hay. La no reclamación no significa que funcione bien nada. Al revés, a lo mejor es que tú no permites que reclame. Hay que reclamar lo que se crea oportuno reclamar y hay que decir lo que se estima oportuno que está bien. Es muy importante la consideración personal a los que trabajan mayoritariamente bien. Y te digo que trabajamos mayoritariamente bien la mayoría de los sanitarios.
El problema es que hablan más los 3 que salen descontentos, bueno, que los 3 que salen contentos.
Bueno, pero para eso es la obligación.
Y lo malo corre más que lo bueno.
Los 3 que salen contentos no hablan. Y personas como, por ejemplo, yo, que tengo la posibilidad, que tengo esto cada martes, tenemos la obligación de decirlo, de haber vivido lo que yo he vivido y trasladarlo a la gente que no... Cosas malas, claro que hay cosas malas. Compañeros malos, claro que hay compañeros malos, pero la mayoría fueron no solo educados, sino con una capacidad de llegar, una empatía tan grande,
tiene que ser,
de pararse con cualquier persona a pesar de tener una cara de cansancio.
Hoy lo he dicho yo en este programa, que no tiene nada que ver el trato que tú recibes en una planta de un hospital público al que te recibes en un hospital privado.
Son cosas distintas.
En el sentido de que un hotel es un hotel. Entonces, un hospital privado a veces es más hotel que hospital.
Es un hotel, claro.
Y sin embargo, el personal que te atiende en un hospital público...
Mira, el ejemplo, es de agradecer, el ejemplo, decir, para mí,
la
el
paciencia,
ejemplo claro,
la profesionalidad.
Para mí el
es
ejemplo
tremendo,
claro,
aunque
es,
haya gilipollas, que también los hay.
Es paliativo. Un personal que trabaja y sabe que está cuidando a personas que se van a morir.
Bueno, no hay ley de cuidados paliativos en España. Hay ley de eutanasia y no de cuidados paliativos. Hay,
pues señor,
eso... Claro, una vergüenza, lo he dicho aquí. Vamos a ver. Aquí en España ya ha habido 400 eutanasias practicadas.
Pocas.
Pedidas. Bueno, pocas. Wow.
¿Cuántos años son ya, Antonio?
No, pocos años. Llevo 3 años aproximadamente, pero con una salvedad. Nunca, no hay ningún país que tenga eutanasia sin cuidados paliativos antes. No hay nadie de cuidados paliativos que pida la eutanasia. Nadie. Cero. Luego es inmoral que siga estando en la gaveta, porque es la palabra exacta, no cajón, de los ministerios, la ley de cuidados paliativos que yo participé. ¿Cómo no va a haber?
Pero que no hay, o no hay una ley nueva.
No hay cuidados paliativos, no hay especialidad de cuidados paliativos.
Hay un proyecto
y no, está aprobado.
Está en la gaveta.
Pero
como la ley de Lela, vaya.
Sin embargo, a los tres meses salió la de eutanasia, que desde el punto de vista sociopolítico parecía que era más progresista. No, no. En España mueren 96.000 personas al año que precisarían cuidados paliativos y no se les está dando. Y sin embargo, a la vez tenemos la ley del bien morir, la muerte justa, la muerte digna. Y yo aquí he dicho que hagamos el testamento vital.
Pues con todo esto va bueno.
Mi esposa lo tiene.
Con todo esto va bueno, va malo. La planta de paliativos, la verdad que fue exquisito. Un personal que sabe que cuida a personas que le queda poco. Y tienen una sonrisa en la cara todo el tiempo, que yo estaría con una depresión de caballo.
No, pues eso es la misión, bueno,
sabiendo entonces, que tienes que cuidar a personas que hoy o mañana se van a ir y los tratan con una amabilidad, bueno, pues, una dulzura con,
parece
el,
que
con
vale,
la
familia.
Tenemos una unidad de cuidado operativo aquí en Canarias.
Antonio antes estaba diciendo una cosa muy importante, que había 600 personas en el hospital con el alta.
Y no se lo llevaban.
Con el alta y no se lo llevaban.
600 en el Servicio Canario de Salud, 90 en urgencia de LUC.
Sí. Porque faltan
camas sociosanitarias.
¿Dónde derivarlas para poder llevarlas?
No hay.
Eso es otro punto grave que necesitamos. O sea,
yo lo estoy viviendo indirectamente en el diputado del común. Si quiere, aunque son todas las deliberaciones secretas y van a seguir siendo secretas.
Pero es un tema que está en la mesa del
diputado
del común.
El número es terrible. En España hace falta 600.000 camas de cuidados paliativos. Perdón, no cuidados paliativos. 600.000 camas sociosanitarias que no se han hecho. ¿Los puede hacer el Estado? No debe. Las tiene que contratar. No debe el Estado meterse en hacer 600.000 camas, sino contratar.
O ayudar a las familias, a lo mejor.
Bueno, la enfermedad dentro de la familia, atención domiciliaria, es la clave y el futuro.
Yo creo
hoy,
que sí.
El 80% de las intervenciones quirúrgicas no se hacen ambulatorias. Vas, te operas y te vas a quedar
para casa.
O sea, es la clave.
¿Cirugía menor?
¿Eh?
¿Cirugía menor?
No, menor ya. Ya no. Menor empezó con la menor, fue con mi época. Cuando yo
el
ya,
ingreso por una cirugía es muy corto.
Muy corta. Una vesícula, te vas a tu casa. Te queda
una noche
toda,
como mucho.
¿Cómo? Todo está estudiado con un protocolo, llamada, etcétera.
Porque una cama de hospital cuesta mucho dinero.
Mucho dinero. Una cama de hospital cuesta.
Y hay que dar mucha rapidez. Eso está muy bien y se está haciendo muy bien.
Y nomás las infecciones son menores, con lo cual todo eso hay que hacerlo. Pero lo de cuidados paliativos es una asignatura pendiente, vergonzante, humillante, que no se ha hecho. Igual que dijiste lo de Lela, ¿cómo es posible que Lela, que se paró, tuvo 80 y pico enmiendas por la, entre comillas, por los partidos de izquierda? Para meter otra serie de cosas, se aprueba por unanimidad después de 4 años, ahí también participé, y no se ha aplicado. Y cada día que no se aplica, se mueren sin ayuda 6 personas. ¿De qué estamos hablando? Todo esto es compatible con que tenemos una buena sanidad. Todo esto es compatible con que hay un devastamiento de la sanidad, que la lista de espera son... Es compatible, pero tenemos que hacerlo. Por eso, no existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, todos, los grandes, los chicos, los pequeñitos, deberían tener diariamente un tiempo dedicado a la sanidad en general. Porque la única forma de dar a conocer lo que ocurre en la sanidad, en las técnicas, etcétera, es en los medios. Porque la parte técnica nosotros lo estudiamos en las revistas. pero ese no llega al 1%. Luego te necesitamos medios de comunicación para hacer periodismo científico todos los días. Lo digo de verdad.
Voy a dar una primicia. Llevo 4 años haciendo este programa diario. He intentado con 2 médicos tener aquí una sección de sanidad, pero sanidad básica, en el sentido de...
Básica. Abierta,
no solamente de consejos sanitarios, sino de explicar cómo funciona la sanidad pública. ¿Cuáles son las cosas, los procedimientos, cómo se atiende una...?
¿Tienes que hacerlo?
Le cuesta.
¿A quién le cuesta? ¿A los médicos? No.
Tienen quejas.
¿Tienen quejas
el sistema? Bueno. Porque hablan y dicen las necesidades. Mira, porque son médicos de familia que viven el día a día de la administración.
Gente radio.
Y he tenido dos intentos. Y los dos me han fallado porque era médica, en los dos casos. ¿Han tenido queja?
Bueno, mira.
De arriba.
Espera, vamos a ver. Yo llevo tiempo. Yo me comprometo contigo, con la gente, con esta empresa. Encantado. Si nos ponemos de acuerdo, de hacer un programa semanal, un tiempo abierto, escucha, al tema que tú digas, pero abierto a que te llamen a contestar todo lo que diga todos los ciudadanos que te llamen. Me comprometo con Gente Radio.
Pues se te agradece.
Lo digo de verdad.
Porque, ya te digo, he hecho 2 intentos y los 2 me han dicho, vamos a dejarlo porque yo no quiero complicarme la asistencia contando mi opinión, porque claro, se hablan temas de cosas mejorables, cosas que se pueden mejorar dentro del sistema.
Pero la única forma es comunicarlo, hablarlo.
Es decir,
yo me comprometo encantado, así que estudio.
Cuando dejé de trabajar, que fue en el 2011, las expectativas de sanidad era que faltaban 150.000 médicos y...
Como no, pero no es así. Falso.
Te digo en el 2011.
Sí, pero
150.000 médicos.
No.
Imposible, a ver.
Pero, bueno, en el sistema sanitario, pero enfermeros y médicos. No, españoles.
150.000 médicos.
No, pero no.
Pues equivocado. Ese sobra un cero.
Ese dato, vamos a ver. Nosotros tenemos la división médico por 1.000 habitantes, igual que Europa. Lo que pasa es que está mal distribuido. Hay hipertrofia de algunas especialidades... duplicaciones de algunas especialidades y a otros que no hay. No hay geriatría. ¿Tú crees que es normal que el 30% de los españoles tengan más de 60 años y no hay plaza de geriatra? ¿Pero esto de qué va? Bueno, me lo tomo muy en serio, Diego. Lo digo en antena, ¿eh? Me comprometo, si nos cerramos, a hacer lo que diga, abierto. Ya no solamente un tema concreto. Digo, oye, vamos a hablar mañana de gripe, de acuerdo. Pero abierto a que te llame y diga, oye, que es una mía encantado de hacerlo. Vas aquí a cerrarlo bien.
Vamos a hablar, lo vamos a hablar y lo vamos a planificar. Bien. Oiga, me acaba de saltar una noticia para acabar aquí, cuando son las 10:15. Dice que el PSOE va a denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelar datos de 2 periodistas obtenidos de un escolta de Ayuso. ¿Esto es denunciable?
Bueno, no digo ni idea. Eso es que hoy va a juicio hoy. Hoy ha sido llamado a declarar al Supremo.
Testigo.
Sí, como
testigo. ¿Pero va a denunciar?
Bueno, es que es igual. Eso estamos justificando. A mí lo que no me gustaría, si no te importa, Diego, tú que eres el director de esto, decir hoy que el viernes que viene puede concluirse o consolidarse un genocidio masivo en un país hermano, novena isla, que es Venezuela. Que si no lo impide las democracias internacionales, Trump, América, Europa, se va a consolidar un dictador y narcorrégimen que no podemos callarnos, porque son igual que nosotros, entre otras cosas son españoles. Muchos de ellos españoles, y se va a consolidar, puede consolidarse con las amenazas. Hoy se ha detenido, viniendo para acá, no sé si ya salió la noticia, se ha detenido a 200 extranjeros porque sí, en Venezuela. Supuestamente
lo que está claro es que está puesta la maquinaria del madurismo a tope. Ayer estuvo Edmundo González con Biden.
Sí, bueno,
Biden le da su ok internacional, pero el día 10, que es el viernes de esta semana, tomará posesión Maduro.
Y yo creo que los medios de comunicación españoles...
Estamos muy silenciados últimamente. Hubo un revuelo cuando Edmundo fue reconocido por el Parlamento. ¿Te acuerdas de aquella movida que hubo?
Yo estoy implicadísimo con ese tema. No podemos dejar al margen un pueblo como Venezuela recibió en el 36 a todos los españoles que quisieran.
Estamos de perfil.
Bueno, pero está... Allí están, hay 2.000 y pico ciudadanos, muchos de ellos españoles. Yo soy padrino de 2, porque la forma es apadrinarlos, que están detenidos por ser simplemente opositores del régimen. Detenidos. Y una cárcel venezolana hoy es una mazmorra. Es una mazmorra.
Pues yo había leído una noticia que el viernes pasado la Fiscalía de Venezuela había puesto en libertad a 400 presos políticos.
¿Elegidos por ellos?
Sí,
está claro, eso lo pone a derecha, detengo. ¿Sabes lo que hacen ahí en Venezuela?
Los habían liberado, ¿eh?
Escucha, el Golfo de Maduro, dictador, narcotraficante, conocido, dicho por Estados Unidos, entre otras cosas, dicho por el Tribunal
Internacional... Sí, del señor Rodríguez está perseguido internacionalmente precisamente por narcotráfico.
Como sabes, sin duda, lo que ha hecho
y es vicepresidenta.
Lo que está haciendo, ¿sabes lo que hacía? Te detienen... de acuerdo contigo y te suelto después. para que hables.
Pero eso en este país lo hemos normalizado. Hay relaciones entre el gobierno sanchista y el gobierno de Maduro. Hay relaciones. No, y eso lo hemos normalizado.
No, normalizado no. El pueblo español, va a haber el 10 una manifestación masiva en toda España, masiva allí también, que es el problema que hay, masiva. Y espero que pueda tomar posesión el legítimo ganador de las elecciones, pero no por un 1%, sino por el 30%
pero
más.
Pero Maduro ya ha avisado que habrá sangre, sí.
Bueno, si va a ser sangre, dependerá. No hay ningún régimen democrático que haya reconocido al presidente.
Sí, pero ¿hay solución sin guerra?
Sí, claro.
Yo no la veo.
Así, sin duda, que entre la ONU, o sea, el organismo.
¿Y este se va a quedar quieto?
No, si no se queda, darle una salida, hay que darle una salida. Y si no se queda quieto, que se lo pregunte a la SAT.
¿Cómo acabó Pablo Escobar?
¿Cómo acabó a la SAT?
Pero eso estaba con guerra.
Yo no veo una salida pacífica a Venezuela.
Con guerra
no
pudo acabar con todos los asesinatos que hizo. Esto es irreversible. Se ha ganado unas elecciones de forma clara y manifiesta. Se acordó lo que se acordó a nivel internacional.
No ha enseñado las actas todavía, hay que recordarlo. Todavía no las ha enseñado, ni las manipuladas por los chinos, ninguna ha enseñado.
Bueno, pero es que no hay ningún régimen democrático serio que la ha respaldado a esos resultados. Desde luego, Maduro. Bueno.
Sí, pero se queda. No hay respaldo, pero se queda todo el mundo a la mitad.
No, porque los países democráticos no pueden invadirlo.
No quiero que invadan, pero quiero que pueden hacer más. Sí, puede haber más unión. Ahora, puede haber más empeño.
Es que mañana tome posesión el que ganó las elecciones y que se le reconozca a toda Europa entera.
Desde luego, yo le demando a mi país que tenga una posición más clara.
Pero parece que hay que sacarlo. Y el 10 hay una manifestación, yo voy a ir sin duda.
Día 10, que es el día previsto en la toma de posesión del presidente.
En todos lados.
Sí, este viernes.
Y una cosita. ¿Y qué opináis del indulto que va a dar Trump a los 1,000 personas que están en la cárcel por asaltar el Congreso de Estados Unidos?
Bueno. ¿Y los que dio Biden hace poco?
Bueno, vamos, ¿qué?
Aquí indultamos a granel.
¿Qué me parece? ¿Mal?
Me parece peor que indulten a los secesionistas del independentismo catalán, pero es potestad legal.
Yo te contesto algo más. ¿Y qué decimos de los resultados históricos que ha tenido Trump? Nunca ha habido un presidente con
tantos votos. No, pero te alarma que Trump indulte a los secesionistas y no te alarmas que se indulte a los catalanes, a los secesionistas catalanes. Porque no te he dicho que estuvieses tú muy preocupado por eso. Y a mí me indigna mucho más eso.
Bueno, yo creo que a mí me lo pregunto, me parece mal. Pero es legítimo en el país.
Igual de mal que el otro.
Que inventó la democracia.
Asaltar un congreso, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, los que asaltaron a los 23 de febrero en España están todos en la calle.
Con armas, los indultos son más políticos que justos.
Sí, no, ya lo sé, pero bueno, son prerrogativas democráticas igual que...
Me preocupa más Elon Musk.
A mí no me preocupa, ¿por qué me va a preocupar?
Porque está criticando a los laboristas británicos, está alimentando la ultraderecha alemana, está diciendo que los medios de comunicación sobran todos, lo importante va por las redes sociales, está diciendo auténtica barbaridad.
Parole. Fake el 80%. Fake el 80%. Yo no digo
es que... inteligencia artificial las declaraciones que ha hecho que los medios de comunicación están ya sopurados y que no son necesarios los convencionales, que con las redes sociales basta. Eso lo ha dicho. Lo ha reconocido. Y actúa,
pero
además.
Vamos a ver. Este hombre es producto de un país democrático, sin duda. El país que inventó la democracia. Tiene factores correctores importantes para decir si eso es verdad, acabar con él desde el punto de vista jurídico. No lo tiene.
¿Democracia y parlamentaria? ¿Son sinónimos?
¿La democracia parlamentaria? Sí, claro.
La democracia parlamentaria nació en León, en el 1785.
No leía ni el 2%, o sea que bueno.
Bueno, pero
solo leía nada. Eso lo hizo Roma. Roma también inventó el Senado y la democracia. Pero había cuatro.
La actividad de los más en política en Estados Unidos es un poco preocupante.
¿Pero preocupante para quién?
Para el resto del mundo.
Pero hay que preguntarle.
A él que lo ha elegido. A él
hay
más que
preguntarle que
lo ha
al resto del mundo qué opina. Si prefiere Putin o prefiere Trump o alguien más. ¿Qué prefiere? Es que hay que elegir.
Ya, pero que un tipo con tanto poder económico tenga tanto poder político.
Él nació pobre.
Me parece
¿cuál
muy bien.
¿Cuál es el problema del
pero por qué tiene esa obsesión de controlar la opinión pública?
¿Y por qué tiene la opinión pública la obsesión de decir que él quiere...?
¿Porque quiere ganar más dinero?
Yo creo que la cosa no es dinero solamente. El dinero, no, quiere crear cosas.
¿Tú conoces a alguien que trabaje para Elon Musk que esté contento?
No tengo ni idea, seguro que sí, si no, no estaría funcionando. Es que no podemos hablar en nombre de más de 100.000 personas. Que crea cosas injustas, sin duda. ¿Qué decían de Milei? Es que estamos tocando temas muy importantes. ¿Qué decían de Milei?
Yo creo que los más no están para meterse en política.
Hoy es el milagro económico número uno de las democracias conocidas. Hoy lleva un año, perdón, reconocido por los grandes economistas europeos. Yo no digo que me guste Milei. Yo lo que digo es, Milei sale a flor en un gran país como es Argentina. Por cierto, que lo llamaron drogadicto todo desde España. Se quedaron tan tranquilos. Y el ha acabado con el kirchnerismo, que es corrupción absoluta. Y están creciendo.
¿Kirchnerismo o peronismo moderno?
No sé, llámalo como quiera, porque el peronismo es como todo. El peronismo nace en un momento crítico y lo coge.
Lo que está claro es que Milei ganó, ¿no?
No.
Y está cumpliendo con lo que dijo.
No ganó, arrasó.
Está cumpliendo con lo que dijo, que es claro, importante. Está haciendo lo que dijo.
Voy a algo que para mí es muy importante. Cuando gana la izquierda, no pasa nada. Cuando gana la derecha o la ultraderecha, que me da igual, en cierto sentido y en el conjunto, parece que le han votado los extraterrestres.
Y que los han engañado. Los que han votado están engañados.
Es la falsa democracia, la falsa superioridad moral. Ahora mismo, cuidado. Vox, todas las encuestas dicen que está creciendo. Sí,
y eso me da miedo, ¿eh? Eso no quiere decir. Pero es así, esa es la
democracia.
Quiere
decir algo, quiere decir que la gente se está creyendo el discurso de Vox para que le voten.
Vamos que a mí no me gusta, pero la democracia, el mismo valor tiene un voto de Vox que del PSOE o del PP.
Yo creo
que hay que tener el mismo respeto. Entonces, cuando hacen cordones sanitarios,
me gustará hablo más con todo el mundo, pero con Vox. Menos.
¿Qué pasa? ¿Que hay 3 millones de españoles que no tienen derecho a hablar?
No, pero ¿sabes lo que pasa?
Y no se le tiene que tener en cuenta a la hora de hacer política.
Poner etiquetas tan fácilmente. ¿Quién decide alguien que es de ultraderecha o de ultraizquierda? ¿Quién lo decide? ¿Dónde se vota?
Según donde te pongas, ¿no?
No, claro, pero ¿dónde se vota?
¿Por qué
la Europa comunitaria, que es la Europa... Está con grandes crisis, pero es una Europa donde los valores, el humanismo activo, etcétera, etcétera, son los valores clave. Y la democracia.
Democracias liberales.
¿Pero por qué estás diciendo? ¿Y quién está ganando las elecciones? Todas. Todas es todas.
Menos en España.
No, en España también la ganó.
También la ganó.
Hombre, ¿cómo la ultraderecha.
La derecha.
No, es que aquí, ¿quién pone la etiqueta de ultraderecha?
Lo que está por encima de los conservadores, ¿no?
No, pero ¿quién ha dicho que yo soy de ultraderecha?
Pero
es
una manera de hablar, es decir. El Partido Socialista, que es la izquierda moderada. El Partido Popular, que es la derecha moderada, y después está Podemos, y Unidas Podemos, y Drago, y todos los que son a la izquierda del PSOE y a la derecha del PP.
Lo que quiero decir.
Y ponerle ultra o radical.
No, las palabras no son baladí, ¿eh? Detrás de una palabra siempre hay una historia.
Una intención.
Sí, porque no hay ultraizquierda, hay ultraderecha.
No, por eso te digo, ¿quién pone la ultraderecha? A mí me gusta el concepto de ultraderecha, no me aterra, yo soy un liberal convencido, pero ¿quién pone? ¿Por qué le voy a decir a él que es ultraderecha o ultraizquierda? Habrá que ver qué significa ponernos de acuerdo.
Es una manera de descalificarlo, ¿no?
Es para descalificar, o sea, ultraderecha, de derechas o de izquierda.
Eso es como cuando se habla de la República, todo el mundo piensa que
son de izquierda.
Claro, y la derecha fue más de derecha que nunca.
Pero es preocupante, entre comillas.
A veces la derecha que la izquierda.
Claro.
Preocupante que nos vendan que el discurso de las formaciones que están a la derecha, de la derecha convencional, para no decir ultraderecha, vienen a limitar libertades. Yo quisiera ver las libertades que se han limitado en Italia. Las libertades que se han limitado en Polonia. Las libertades que se han limitado en sitios donde está gobernando o gobernando la ultraderecha. ¿Qué libertades se han quitado?
Yo te digo.
Hay persecución a los homosexuales. La mujer está puñeteada más que.
Meloni se ha convertido en una líder europea que se ha moderado.
Es que hubo que viene el lobo. Cuando llega el lobo, resulta que no llegaba el lobo. Claro, que no era tan lobo como.
Por eso viene lo que está diciendo. Meloni, que tiene fama de ultraderecha, resulta que está siendo el árbitro de lo que es las democracias liberales. Que ha permitido, por ejemplo, que haya una vicepresidenta europea que está escondida. Missing to do, no ha hablado nada nunca ni de Valencia, que fue ministra española, y le pidieron el voto a Meloni, pero porque no se lo pidieron a la ultraizquierda.
Y se lo dio.
Hombre, claro, se lo dio, claro, por Europa. Quiero decir.
Pero porque tiene concepto de Europa y de estabilidad y de ceder. ¿Qué
de ultraizquierda?
No es tan malo como el Leo como lo pintan.
De ultraderecha. Tú sabes que el programa electoral del que manda en este momento legítimamente en España, en el primer programa electoral, yo lo tengo subrayado, pedía quitar el Ministerio de Defensa.
No pedía, sí, es verdad, eso es cierto.
Ah, no, es que hay que tener memoria. Y resulta que el ejército hoy es la clave La clave. Es la institución más valorada de este país en estos momentos, junto con la monarquía.
A pesar de Pedro Sánchez.
No, bueno,
que no,
te digo,
que no, no le gusta digo, nada. No le gusta
pero,
nada.
Pero, hay que, pero hay que decirlo.
Oye, tenemos que irnos y quería preguntar una cosa. ¿Les parece bien que el jefe del Estado no vaya mañana a la inauguración del aniversario de la muerte de Franco?
Eso no, no, el jefe de Estado no es que no va. El jefe de Estado tiene un compromiso desde hace un año.
No va, Antonio.
No. Es que eso es lo que no. Yo no te lo voy a aceptar.
Que a mí me parece bien. Es decir, yo si fuera Felipe VI no iría. Pero
es que tiene problemas de agenda.
No, pero no. Pero vamos a ver, no es problema de agenda.
Pues ya, debate, ¿eh? Este ahora a las 10 y media de la mañana.
Deja esto por favor.
Para la semana que viene.
Es que has hecho juicio de valor. Sí. ¿Cómo que no va? No es, es que no tiene que ir porque ella tiene los embajadores desde hace un año. Un año.
Es polémico eso, ¿eh? No, pero eso es una trampita que le ha puesto Pedro Sánchez. Pero, ¿o tú te crees que Moncloa no tiene la agenda de la Casa Real?
Pero,
no, la tiene y dice, voy a poner el día este. Voy a poner el día este.
Entonces no es que no voy, es que no puedo.
Porque quería esta polémica.
Pero ¿dónde está el problema?
No, nada, que no va.
La polémica que Pedro Sánchez va a buscar. Que va a haber un conflicto de
radicalización. Lo que quiere es que discutamos en España.
Consigue lo que quiere.
Que España, que la monarquía está relacionada con el franquismo.
No, sí, lo consigue lo que quiere.
Sí, pero a ver, pero te, me parece muy bien que este consiga el presidente este quiera conseguir lo que quiera conseguir, pero es que la realidad yo no iría.
No importa.
Pero y eso quiere decir que estoy a favor de que
sí,
me hubiera gustado que siguiera Franco.
Le ha puesto un palito porque lo que quiere es
ridículo.
Eso es una semana que viene hablamos de este tema.
Es una técnica de relato.
Claro, claro.
Es que son 100 actos, uno no 100.
Otra polémica, desmarcar el monumento a Franco en Santa Cruz, quitarlo del catálogo. Eso no es
la verdad, eso es que, no le quita el sueño a nadie.
Pero es que el monumento
de verdad
alguien
no le quita el sueño, no le preocupa a nadie.
Exacto, de verdad alguien cree hoy en día que yo voy con el coche y veo el monumento de un águila precioso y digo, qué guapo era Frank. ¿Quién piensa eso?
Yo creo
son políticas artificiales.
Cuando lo miro veo un gran escultor y digo monumento a la libertad.
A la libertad, exactamente.
Para mí la libertad.
Exactamente. La gran cruz de la Plaza de España.
Cada uno
hay
hace
cosas
la que quiere.
La cruz de la plaza de la plaza de la iglesia, que es donde se reúnen todos los franquistas el 20 de noviembre
todavía.
Y cara al sol todavía hoy en día, y la gente pasa por allí y el 99%
no sabe
qué significa. Hay una
¿es
cruz
bonito
aquí fuera?
O feo. ¿Forma parte del entorno urbano o no?
Monopolizar lo que
el Arco del Triunfo de Constantinopla, la puerta de Brandenburgo. Hay que demolerlo todo.
El Valle de los Caídos. Si seguimos hablando de cosas que tienen su historia, pues
nos va a acompañar,
nos
va a acompañar este tema, nos va a acompañar este año seguro.
Bueno, son 100 actos, no uno. 100.
Tremendo.
La tromboflebitis más homenajeada del mundo.
Santiago, Juan Carlos, Antonio, gracias.
Hasta la próxima. Feliz semana.